El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Buenas noches a todos y todas.
Al décimo conversatorio, y con este conversatorio estaríamos concluyendo todo un ciclo, el quinto ciclo de conversatorios entre horizontes de sentido.
El día de hoy vamos a desarrollar este décimo conversatorio en el marco del quinto tema sobre diálogos interculturales interreligiosos, teología andina o interreligiosidad o interespiritualidad, ¿no? A manera de pregunta. Y para el día de hoy tenemos la presencia vía Skype de José Luis López Fuentes, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y en Teología por la Universidad Católica Boliviana, con estudios de maestría en Misionología por la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Ha sido coordinador del Diplomado en Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacional, y Estado Plurinacional, perdón, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Simón I Patiño, y actualmente es coordinador en el Centro Misionero Merinol en América Latina, Cochabamba, Bolivia. Es también autor de innumerables publicaciones, artículos, libros referidos al tema de pueblos indígenas y también en temas de colonialidad, interculturalidad, ¿no? Muchas gracias, José Luis.
Gracias, Boris. Bueno, yo agradecido por la invitación y también por todo el cariño que recibo de Iteca y de Puno para compartir todas estas reflexiones, experiencias. Mando un saludo a los compañeros y compañeras que están allá en el salón. A algunas las conoceré, los conoceré. Y bueno, comenzaré la presentación. Yo había pensado desarrollar el tema a partir de la pregunta que se plantea para esta conversación sobre la teología andina o interreligiosidad o interespiritualidad. Entonces pensé que podría tal vez dividir esta pequeña presentación a manera de motivación en realidad para el diálogo en tres partes, ¿no? La primera parte que quiero desarrollar tiene que ver con esa idea de teología, en especial de teología andina. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay una preocupación por el tema de la teología andina? ¿De dónde viene? En el sentido más de tipo histórico, antropológico, reflexivo, digamos, de la temática. La segunda parte quisiera más, sobre todo, señalar la transición que, en términos de reflexión, está implicando hacer de la teología de inculturación hacia una teología intercultural, o algo esbozado a partir de esa idea, ¿no? Y finalmente, en tercer punto, quiero dar algunas pautas sobre lo que implica la descolonización de la teología en realidad. Ojalá el tiempo nos alcance. Entonces, en el primer punto que quisiera trabajar un poco es esta situación de la teología andina, ¿no? Yo quisiera plantear el tema a partir de una introducción que hace un famoso teólogo canadiense, pero que ha radicado muchos años en el mundo andino. Lamentablemente ya ha fallecido, se llama el padre Luis Jolifior. El padre Luis Jolifior ha trabajado en el mundo aymara especialmente, y se ha planteado justamente estas problemáticas de la teología. Y quisiera leerles una pequeña introducción que él hace de su libro. El libro se llama El cristianismo aymara, inculturación o culturización. Él dice, en una primera parte dice: hacia comienzos de la década de los años 70, escuché de boca de algunos agentes eclesiales exteriores que trabajaban en el campo aymara reflexiones que me dejaron perplejo. Cuando dice agentes eclesiales exteriores, se refiere a misioneros extranjeros en tierras andinas. Dejaban entender que nuestro trabajo entre los aymaras era una nueva colonización, que les estábamos haciendo más mal que bien, que estábamos perdiendo nuestro tiempo. Esas reflexiones se basaban en el doble presupuesto de que no hace falta ser cristiano para salvarse, y de que de todas maneras la cultura aymara era tan firme y había resistido a tantos avasallamientos que era imposible destruirla con el cristianismo y nuestro esfuerzo estaba condenado al fracaso. Esta primera parte introduce la idea de que la teología andina o el esfuerzo del cristianismo, de la teología cristiana por recuperar las ideas indígenas, andinas, todo está el contorno místico, espiritual, la simbología, la espiritualidad en general del mundo indígena, tiene que ver con esta acusación que ya se fue haciendo desde los años 70 a la teología cristiana de que estaba cometiendo una segunda o una nueva colonización, tomando en cuenta que la colonización también, ustedes saben, desde el siglo XVI empezó con la evangelización. Entonces, esta primera perspectiva da a entender que el esfuerzo por trabajar la teología andina o el esfuerzo desde la teología cristiana por comprender el mundo indígena es una reacción a la acusación de la destrucción étnica cultural del mundo indígena. Esta acusación se había retratado ya entre los años 70. Nosotros conocemos de un evento, de una reunión de varios antropólogos, entre los cuales también habían algunos misioneros, que habían acusado a las misiones, no solo católicas, sino evangélicas, en América Latina, de cometer etnocidio, ¿no? O una destrucción cultural. Entonces, la sugerencia de los antropólogos era frenar la evangelización, parar con la misión. Es decir, dejar de evangelizar, dejar de misionar. Entonces, frente a esta acusación, surge esta preocupación por entender la relación entre el cristianismo y todas las culturas indígenas, en este caso específicamente andinas. Vale la pena, yo tengo otro textito que es del mundo guaraní, del padre Miguel Fri, que dice, el título del texto es Nos han salvado, y el subtítulo es Misión, Destrucción o Salvación. ¿No? La hipótesis que el padre Miguel Fri maneja es si la misión que habían emprendido los misioneros en el mundo guaraní, del Paraguay en este caso, era una misión más de destrucción o de salvación. Y él, a lo largo de su texto, plantea la idea de que sí, esa misión tuvo un componente altamente destructivo de la cultura, pero por otro lado tuvo otro componente altamente salvífico, en términos culturales, del mundo guaraní y también del mundo Nivacle, especialmente Nivacle, que es una cultura indígena en el Chaco paraguayo. Entonces, hay una preocupación interna por responder a esa acusación de que el cristianismo, como misión, como evangelización, es una acción altamente destructiva de la cultura. Entonces surge un concepto, una idea en el mundo de la teología que da pie a resolver esa crisis, esa preocupación, esa interpelación. Y es el concepto teológico de inculturación. Entonces, los trabajos de acercamiento que se hacen desde la teología cristiana al mundo indígena tienen que ver, por un lado, con esta perspectiva de trabajar la inculturación. ¿Qué quiere decir la inculturación? Quiere decir que la teología cristiana, en este caso específicamente católica, no es reñida con las prácticas culturales y religiosas el mundo indígena, en este caso específicamente aymara o quechua, el mundo andino. Y esta postura tiene que ver también con el hecho de que se empieza a pensar que el contenido de la fe cristiana no tiene que ser un contenido etnocéntrico. Es decir, ya hay una conciencia fuerte de que la fe se transmite siempre con ropaje cultural, en este caso occidental, occidental cristiano, ¿cierto? Ustedes saben que desde el mundo occidental, cuando decimos mundo occidental, cultura, civilización occidental, estamos hablando de una civilización, de una cultura fuertemente, altamente cristiana. Es decir, no es pensable el cristianismo sin Occidente, y no es pensable el Occidente, el mundo occidental, sin el cristianismo. Todo lo que nosotros reconocemos como mundo occidental europeo, especialmente contenido en varios países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, etc., que han tenido una participación muy activa desde el siglo XVI en los procesos de conquista y colonización de varios continentes, y en este caso de América Latina, esos países tienen una raíz, un núcleo cultural, filosófico, espiritual, fuertemente cristiano. Es decir, civilización cristiana no es pensable, civilización occidental no es pensable sin cristianismo. Por eso es que en la primera fase de la evangelización en América Latina, se dice más que una civilización o evangelización, ha sido una cristianización, un tipo de cristiandad, es decir, de transmisión de la civilización occidental. No solo los contenidos de la fe cristiana, sino todos los elementos que envuelven al contenido de la fe, que son los elementos culturales de la civilización cristiana. El modo de comportarse, por ejemplo, el modo de pensar en las relaciones humanas, el modo de relacionarse con la naturaleza, etc. Todo el ropaje cultural en el cual venía envuelta la fe era occidental. Entonces, el concepto de inculturación quiere hacer un quiebre con esa visión de cristiandad, de visión o de evangelización desde el punto de vista de la cristiandad. Y lo que plantea la inculturación es que los contenidos mínimos de la fe, lo que es más, digamos, nuclear de la fe cristiana, se pueden insertar en lo más profundo de una cultura sin despojar a esa cultura, sin arrancarla de todos sus matices culturales. Es decir, se puede introducir la fe sin ropaje cultural occidental, sino más bien asumiendo el ropaje cultural de la cultura destinataria, en este caso vamos a decir del mundo andino. En esos contenidos se pensaba cuando se estaba pensando en la inculturación. Entonces la teología empezó a desarrollar esta idea de inculturación, especialmente a partir de la liturgia, en los años 70, en los años 80, lo más trabajado, lo más fuertemente arraigado en la teología era justamente la liturgia. Entonces ustedes van a ver experiencias misioneras, experiencias evangelizadoras en el mundo andino, usando simbología, usando signos de las culturas andinas. Ya sea en la vestimenta, ya sea en la liturgia, el idioma, por ejemplo, es un elemento muy importante, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en teología andina, cuando a mí se me plantea la idea de teología andina, no puedo dejar de pensar en eso, en los esfuerzos del cristianismo por dialogar, por interactuar de un modo no colonial con las distintas culturas, y en este caso específicamente con el mundo andino. Pero ahí no es todo. El padre Luis Yolquier en este libro además trata un segundo elemento que nos va a ayudar a comprender esa cuestión también. Él dice algo importante. Primero habla de que hay una acusación al cristianismo de ser colonial, de destruir las culturas, de etnocidio, se puede decir, ¿no? Y que eso, hasta cierto punto, es cierto. Tienes razón. Especialmente desde el siglo XVI hasta más o menos mitad del siglo XX, había todo un proceso de destrucción en el sentido simbólico, en el sentido material, de las praxis, de las realidades culturales indígenas especialmente. En el segundo párrafo, el padre Luis plantea otro elemento. Dice, os posteriormente, en los años 1986, tuve otras dos experiencias en el mismo sentido. La primera fue mi encuentro con un ex catequista aymara, que seguramente, habiendo sufrido algún problema con la iglesia institucional, había decidido volver a la religión aymara ancestral, haciendo abstracción de más de 4 siglos de cristianismo. Cuando dice abstracción, es decir, quiere eliminar 4 siglos de cristianismo. Afirmaba además que él no estaba solo en ese afán. Por otro lado, yo notaba, no solo en su vocabulario, sino también en el mismo contenido de sus afirmaciones, que aún quedaba lejísimo de alcanzar su meta. Es decir, cada uno de los temas culturales ancestrales que describía estaban plagados de realidades netamente cristianas, que se habían integrado en esa cultura ancestral. ¿Qué es lo que nos está planteando el padre Luis Olquer? Un fenómeno que también surgió ya en los años 70, en los años 80, con más fuerza. El mundo indígena, aymara, quechua, especialmente en Bolivia, nosotros tenemos experiencias de las movilizaciones indígenas en ese sentido, que descristianizarse, es decir, abandonar el ropaje, la influencia cristiana y recuperar lo propiamente ancestral indígena, es decir, lo aymara, lo quechua, etc., ¿no? Y ese es un fenómeno también en la política. Yo pienso en una relación que un profesor de los derechos indígenas hace, el profesor lamentablemente ha fallecido recientemente, Rodolfo Starenhagen, decía que el mundo indígena siempre se debate en América Latina entre la autonomía o autodeterminación y la integración al mundo occidental, ¿no? Es decir, hay un proceso continuo, una dialéctica sucesiva entre autodeterminarse e integrarse, autodeterminarse e integrarse, ¿no? Entonces, entre los años 60, 70, especialmente 70, 80, en Bolivia, por ejemplo, las organizaciones indígenas, muchos grupos de movimientos indígenas, planteaban la idea de autodeterminar. Y la autodeterminación implicaba descolonizarse en un sentido real, material, y que al mismo tiempo implicaba descristianizar, es decir, romper con las tradiciones, las raíces, la influencia cristiana. Pero el padre Luis Olquer dice, yo veo eso muy lejos, ¿no? Eso es una utopía, porque incluso en las referencias que tiene de su propia cultura, el aymara, esas referencias que hacen alusión al pasado están plegadas, están envueltas en una lectura cristiana de su cultura. Es decir, conoce su cultura, sus raíces, su ancestralidad, a partir de una mirada cristiana. Entonces, en muchas de las referencias culturales que se hacen, tienen que ver muchas de ellas con el cristianismo, dice Luis Olquer. Entonces, ahí hay una problemática que, desde mi punto de vista, también atraviesa la teología. Y en este caso, podríamos decir, en el campo de la reflexión teológica, ha surgido ya entre los años 60, 70, como decíamos. También ustedes, no sé si conocen, todo el movimiento de catequistas indígenas, todo el movimiento de la catequesis de campesina indígena que se había promovido durante esos años. Producto de eso y de las reflexiones que se han ido haciendo, por un lado, en el campo específico de la teología india, que, si no estoy mal, uno de los primeros encuentros a nivel interpaíses ha sido en Perú, no sé si en Chucuito, ¿no? Pero también posteriormente, en los años 90, se empezó a formular de una manera más sistemática, digamos, recogiendo sistemáticamente eso que nosotros conocemos como la teología india, pero específicamente la teología india cristiana, ¿no? Entonces, una de las grandes problemáticas internas en la reflexión teológica es justamente esa cuestión que señala el padre Luis Jolliquet, haciendo alusión a la experiencia de un catequista indígena, que mucho de lo que considera propio de su cultura probablemente es una lectura cristiana de su cultura. Entonces, ¿qué tan genuinamente autodeterminado puede ser el mundo indígena, el mundo andino, en respecto de su reflexión teológica, o de su reflexión religiosa, o de su reflexión espiritual? ¿Se entiende esta cuestión? Lo que él dice, en el fondo, muy probablemente, cada vez que un indígena aymara, quechua, se autodetermina y dice, mi espiritualidad indígena andina es distinta totalmente al cristianismo, y plantea eso en términos prácticos, probablemente ese planteamiento está envuelto, está afectado por una visión cristiana, ¿no? Por los 300 años de colonización que hubo en América Latina, el mundo andino especialmente. Entonces, una cuestión que plantea a la reflexión teológica, pero también ha planteado en el campo antropológico, es el hecho de cómo pensar la cultura desde esta perspectiva esencial o esencialista, en el sentido de que hay algo puro, intangible, que no se mueve, que no se cambia en cada cultura, ¿no es cierto? Sino más bien pensar que, ustedes ya saben, por la definición de cultura, siempre se transforma, ¿no? O sea, lo que define específicamente a una cultura, además de los elementos más específicos, es que siempre es dinámica. La cultura es dinámica. Por tanto, su religión, su expresión religiosa, su expresión espiritual también es dinámica. Y es justamente ese dinamismo que hay que reconocer cuando uno habla de la influencia cristiana propia del proceso colonial. Entonces, este es un segundo elemento que también está encontrando toda reflexión teológica en el mundo de lo andino, cuando decimos teología andina, está afectada por esta cuestión. Una primera cuestión es, como decíamos, la acusación que se le hace a la teología cristiana especialmente, de destruir las culturas. Y embarbados los antropólogos dijeron, dejen de hacer misión, dejen de evangelizar. Pero como ustedes saben, no puede desaparecer. Sabían que decía Pierre Bourdieu cuando le preguntaron qué pasaría si desaparece el catolicismo, que sería lo más grave, dice, ¿no? Pierre Bourdieu decía, si desaparece el catolicismo, mucha gente quedaría desempleada, ¿no? Entonces, es una cuestión que no, el mundo católico cristiano no se lo plantea, ¿sí? Ya desapareció. Surge el tema de la inculturación. ¿Cómo hacer un diálogo de modo que se pueda seguir evangelizando, de modo que se pueda seguir haciendo misión sin destruir la cultura, sin desbaratar, ¿no? Entonces, surge este segundo desafío de la teología, que a raíz de la experiencia de los catequistas indígenas se plantea también, que es posible entender un mundo andino esencial sin influencia cristiana. Es posible, podríamos decir, reconocer lo esencial del mundo andino quitándole de todo ropaje cultural de la influencia cristiana occidental y encontrar un núcleo, digamos, reconocible, diferenciado de Occidente. ¿Es posible eso? Muchos dicen que no. Entonces, ¿cómo se entiende lo andino en la reflexión teológica, ¿no? Y vamos a un tercer elemento que también yo lo rescato de la experiencia del padre López Jolliquet. Dice en este texto, la segunda experiencia no fue personal, sino que solo me fue reportada por un amigo. Un grupo nutrido de agentes pastorales del campo de la paz habían estado celebrando algunos días de reflexión y planificación de su labor, hacia el término de sus días de encuentro, llegaron a plantearse la siguiente pregunta: ¿es posible ser a la vez auténticamente aymara y auténticamente cristiano? Es en el grupo se daban ambas respuestas. Es posible. Otros decían, no es posible. Unos por el sí, otros por el no. Tampoco pudieron llegar a un acuerdo. Entonces, aquí entra un tercer elemento que para mí es importante en la reflexión teológica sobre la relación del cristianismo con el mundo andino. Una persona andina, siguiendo la pregunta del padre Luis Riquier, ¿puede ser auténticamente aymara y al mismo tiempo auténticamente cristiano? En el sentido de recuperar lo más auténtico, lo más esencial, podríamos decir, de su cultura, y recuperar lo más auténtico, lo más esencial de su cristianismo. Nosotros tenemos la experiencia de varios catequistas indígenas que afirman lo que se llama tener la doble fidelidad, ser aymara auténticamente y ser cristiano auténticamente, ¿no? Es decir, que no encuentran una contradicción en este planteamiento, en estas realidades. ¿Y cómo resuelven esta cuestión? A partir de una, lo que se podría denominar de una lógica andina de la relación, de incluir siempre lo tercero, no excluir lo tercero, ¿no? Es decir, la cultura andina es inclusiva, no exclusiva, no excluye, incluye. Y en este caso, incluye al cristianismo. Algunos dicen, y esta es otra problemática dentro de la reflexión teológica, algunos dicen que esta inclusión del cristianismo en el mundo andino es un sincretismo. El sincretismo se puede entender, yo creo que más desde el punto de vista negativo. Es una mezcla sin forma, es una mezcla producto del proceso de conquista y de colonización. Es una mezcla resignada, podríamos decir. Otros dicen, no hubo sincretismo entre el mundo andino y el cristianismo. Lo que hubo es juxtaposición, es decir, son realidades religiosas, culturales, que no se mezclan, sino que están ahí juxtapuestas, una al lado de otra, y se van afirmando y reproduciendo según convenga una o la otra. Hay otros que plantean la idea de que la relación entre el cristianismo y el mundo andino es más bien una relación de síntesis. Uno de los antropólogos, teólogos en este tema es el padre Hans Vandenberg, que en un libro sobre la espiritualidad y religiosidad andina plantea esta idea y dice, lo que ha hecho el mundo andino con el cristianismo es sintetizarlo, es decir, unirlo en una sola reflexión, es decir, sin diferenciaciones esenciales, es decir, esto es cristiano, esto es andino, para el andino todo es parte de una misma estructura religiosa, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otros, por ejemplo, hay un famoso teórico aquí que se llama el doctor José Antonio Rocha, que plantea la idea de que lo que está dominando, digamos, en el mundo andino es lo que se llama la ideología étnica, es decir, lo esencial es lo del mundo andino y lo no esencial, el ropaje, es cristiano. Entonces, el cristianismo no ha penetrado, no ha llegado a lo más profundo de las estructuras cosmovisionales indígenas andinas, ¿no? Entonces, hay una discusión en este contexto, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el fondo es este planteamiento. Se puede evangelizar, se puede hacer misión desde el punto de vista cristiano, sin destruir la cultura. Una respuesta es de la inculturación, que dice, sí se puede. Podemos introducir los contenidos más esenciales de la fe cristiana al interior de la cultura, sin destruir, sin negar los valores de la cultura. Y entonces la pregunta ahí, ¿quién hace ese proceso? Desde el punto de vista de la inculturación se dice, el que debe hacer eso es la comunidad local, es el mismo aymara, es el mismo quechua, el que debe introducir, dice, la fe cristiana, los contenidos, y dotarle a esa fe del ropaje cultural aymara en el que se encuentra, ¿cierto? Pero, otra vez, yo pienso que esta discusión sobre si se puede o no inculturar la fe cristiana, si se puede o no hablar de teología andina, está condicionada a esta preocupación de entender el cristianismo como una actividad que no destroza, que no destruye la cultura. Esta es una primera preocupación que yo pienso que está latente, incluso en los planteamientos de la teología indígena o de la teología india. En esos planteamientos hay todavía esa preocupación. Para decirles que en algunos teólogos indios la preocupación va por lograr que la teología india tenga el reconocimiento del canon teológico, de que en la iglesia se reconozca esta forma de hacer teología. Para decir de otro modo, la teología india es cristiana, y entonces hay reflexión cristiana en este sentido. Por eso paso al segundo punto. Creo que hay que hacer una transición de estos planteamientos de inculturación, que son más de tipo interno de la reflexión cristiana, a un planteamiento de interculturalidad, o como dice el profesor Joseph Esterman, de interculturación, de interpenetración. ¿Qué quiere decir eso? También tengo aquí un texto que les puede tal vez servir. Es un texto del profesor Raúl Cornet Betancourt, que habla de la inculturación. Dice que hay que pasar en el cristianismo de la inculturación a la interculturalidad, porque la inculturación sigue siendo una actividad que destruye la cultura, no reconoce en su totalidad y en sus núcleos importantes a la cultura local, en este caso al mundo aymara, mundo quechua, ¿no? ¿Qué quiere decir pasar de la inculturación a la interculturalidad? Un primer elemento que se plantea en el texto de Cornet Betancourt, pero también que es una reflexión que se está haciendo, es el elemento de desoccidentalizar el cristianismo. ¿Sí? En el mundo cristiano se está pensando en que hay unos contenidos de la fe que tienen ropaje occidental, culturalmente occidental. Entonces, se dice, hay que desoccidentalizar la fe cristiana. Hay que ir a los elementos más importantes, más nucleares de la fe, y por tanto hay que desoccidentalizar, ¿no? Y eso quiere decir abandonar, por ejemplo, la tradición, no abandonarla, reconocerla, pero ponerla como algo que incluye y no como algo sustancial, la tradición griega, la tradición romana de la reflexión cristiana, ¿cierto? Entonces, en ese entendido, los contenidos de la fe tendrán más posibilidad de ser puestas en cuestión en el diálogo con otras culturas. Un segundo elemento después de desoccidentalizar la reflexión cristiana, los contenidos de la fe, es justamente pensar en el diálogo intercultural como un proceso de deconstrucción bipolar, podríamos decir. Es decir, no se puede pensar en diálogo intercultural si no se piensa en las condiciones de igualdad, de horizontalidad en la cual se encuentran las culturas. Y en este caso, no se puede pensar en diálogo del cristianismo con el mundo andino, por ejemplo, cuando se sabe que hay 300 años de experiencia colonial cristiana respecto del mundo andino. ¿Sí? En muchos casos se quiere negar esta realidad, porque no se ve el trasfondo histórico que hay detrás de los planteamientos. Se habla solamente del intercambio que puede haber de valores, de experiencias, de visiones, pero no se reconoce que en el proceso de intercambio hay unas visiones ya condicionadas de unos y de otros que dan una prioridad, dan una especificidad más elevada, por ejemplo, a los contenidos, a los elementos, a los valores que pueden estar surgiendo, promoviéndose desde el mundo cristiano o desde el mundo occidental. Entonces, cuando se dice diálogo intercultural, en el fondo se está hablando de una deconstrucción, de reconocer que hay cosas que se tienen que deconstruir. Por ejemplo, en el mundo cristiano, especialmente, ¿no es cierto? Hay elementos que tienen que ser retrabajados. Un tercer elemento del proceso de diálogo intercultural entre cristianismo y mundo andino es el reconocimiento de que el cristianismo también puede ser afectado, también puede ser deconstruido. Es decir, no se puede plantear diálogo intercultural cerrado, ¿no? En el sentido de que solamente queremos que entre, como a la inculturación, la fe cristiana hasta lo más profundo de la cultura, y la fe cristiana no se siente transformada por la cultura, ¿cierto? Entonces aquí hay todo un proceso de reflexión también, en qué sentido y hasta qué punto una cultura, como por ejemplo el mundo aymara, el mundo andino, puede afectar, puede transformar o puede cambiar los contenidos más esenciales del cristianismo, o en qué sentido esa afectación, ese cambio, le provocan al cristianismo un repensar también de sus contenidos más profundos, ¿no? Por ejemplo, la encarnación, por ejemplo, la realidad humana, divina de Jesús, etcétera, ¿no? Hay elementos que pueden ser afectados desde el punto de vista del mundo. Un otro elemento es el hecho de que en el mundo cristiano se está planteando también la idea de que la reflexión intercultural abarca a los ámbitos en los cuales el cristianismo ha sido afectado por el mundo griego, por el mundo romano, ¿sí? Pero se está pensando ahora que también el cristianismo surge, nace en el mundo hebreo, el mundo hebreo condicionado culturalmente. Entonces, ¿cómo es posible trabajar el cristianismo sin condicionantes histórico-culturales? En este caso, específicamente del mundo hebreo, ¿cierto? Entonces hay que pensar, todavía hay una discusión, no sé si ustedes saben esta discusión entre el mundo judío y el mundo cristiano. Muchos judíos dicen que Jesús no es Dios, ¿cierto? No lo reconocen como hijo de Dios. Pero también dicen, siguiendo algunos textos de Pablo, que Jesús era plenamente judío, Pablo era plenamente judío, y los dos vivieron y murieron conscientes de que eran judíos y de que pertenecían al mundo judío, en este caso a la tradición hebrea, ¿no? Y que no tenían intenciones de romper con el judaísmo. Eso plantea, ¿no? Pero ciertamente para nuestra reflexión en el campo del diálogo intercultural tenemos que pensar que hay también una influencia hebrea en el cristianismo. Y cada vez que pensamos el diálogo interreligioso, nos planteamos la religión cristiana solo desde el mundo greco-latino y no nos planteamos desde el mundo hebreo. Parece que nuestra conexión más significativa, nuestra conexión más armónica entre el mundo andino y el cristianismo es a partir de la raíz hebrea cristiana y de la raíz andina, despojando un poco lo, grecolatino. Sin embargo, esto no es posible, y paso al tercer punto. No es posible pensar en el diálogo intercultural, o diálogo que podríamos llamar también interreligioso, entre cristianismo y el mundo andino, sin un proceso de descolonización teológica o descolonización de los referentes teológicos religiosos que condicionan estos diálogos, ¿no? Y yo me refiero especialmente a las construcciones argumentativas que se hacen en el campo de la teología o en el campo de la religión. ¿Cómo se construyen esas argumentaciones? Nuestras teologías están fuertemente influenciadas por un tipo de razonamiento argumentativo lógico-matemático, ¿no? Entonces, siempre estamos en una cierta discusión, en un cierto enclave polémico entre justificar nuestra fe, nuestra creencia, ¿no?, los contenidos más importantes de nuestra fe, a partir de la razón. Pero cuando decimos justificar estos contenidos a partir de la razón, estamos diciendo justificarlos a partir de un razonamiento lógico-matemático, ¿no? Es decir, razonamiento de tipo occidental. Esta es la razón, digamos, pragmática, digamos, de Occidente, en el sentido de argumentar sofisticadamente, ¿no?, nuestros contenidos de fe. Entonces, uno de los elementos fuertemente presentes en la reflexión teológica andina, indígena, en la teología tradicional, también en la teología del diálogo interreligioso, es esta cuestión de que estamos fuertemente presionados por una forma de argumentación teológica, lógico-racional, ¿no?, una racionalidad occidental en nuestra argumentación. Entonces, cada vez que decimos diálogo interreligioso o interespiritual y nos referimos a una suerte de acercamiento entre distintos, tenemos que preguntarnos a partir de qué forma dialógica de diálogo, a partir de qué forma de racionalidad estamos dialogando, ¿no? Entonces, yo lo que planteo, el peligro ahí es hacer encajar la raíz, la forma de las religiones y espiritualidades andinas en una forma de razonamiento, de especulación, de teorización, de comprensión occidental, ¿no?, de la racionalidad occidental. Entonces, ahí entra muy fuertemente esta idea de descolonizar la teología, no solo en el sentido de descolonizar los contenidos teológicos occidentales cristianos, que tienen influencia griega, romana, como se ha planteado, de desoccidentalizar el cristianismo, sino al mismo tiempo de descolonizar sus métodos, sus formas de acercamiento al misterio, a lo espiritual, a la fe, etc. En ese sentido, tenemos que plantearnos qué tipo de diálogo vamos a tener entre distintas espiritualidades. Ahora, todo esto que les digo queda en pura reflexión, ¿no es cierto? Porque, como dice el padre Javier Albó, en la práctica es otra cosa. Es decir, en la práctica la gente vive una espiritualidad, vive su religiosidad, su religión, su mundo místico de misterio, de una forma que posiblemente no complejiza, como yo lo he planteado, desde el punto de vista de la teología, ¿no? Entonces, como algunos dicen, cuando decimos descolonizar, posiblemente estamos hablando no de la resistencia o de la lucha que le hace un pueblo a la colonia, a las influencias coloniales, sino de la reexistencia, de un planteamiento de reexistencia. Entonces, por ahí para los teólogos nos convendría decir, ¿para qué vamos a entrar en estos campos de diálogos de reflexión teológica, argumentativa, etcétera, si en el mundo práctico la gente vive una espiritualidad, una religión, una fe articulada, no complejizada en el campo de la racionalidad, sino más bien vital para su identidad? Entonces, para mí, cuando digo descolonización de la teología, pienso también que tal vez habría que descolonizar justamente la argumentación teológica que se hace de la práctica, de la fe, de la experiencia religiosa de la gente del mundo antiguo. Y bueno, y con eso yo termino mi presentación.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.